Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio cassette número 3, grabado el viernes 2 de octubre del 2020. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y el primer podcast grabado en cassette, aquí en El Salvador por lo menos. Para ti, Strider Spinal especialmente. Yo soy Omar Mann, dándole la bienvenida a todos los integrantes esta noche desde su casa, Tico Mann.
Hola, ¿qué tal?
Desde su casa, Brito Mann.
Hello.
Y desde su casa, Julius.
Hola, Nico.
Yeah.
Solo uno.
Ey, deberíamos de haber saludado, bueno, Noroche.
Sí, ¿verdad? Como Alfred Hitchcock.
Alvin Hitchcock.
Alberto Badulaque,
Alvin Hitchcock. También iba a estar por ahí, creo yo, Rampage, pero no sabemos si se va a poder conectar, porque estaba teniendo problemas, pero... Queremos agradecerte de manera muy especial a Strider Spinal porque este cassette es para ti. Sí, para ti. Muchísimas gracias por ser el productor ejecutivo de este especial cassette Collector's Edition. ¿Verdad? Y
grabado en especial para
Strider Spinal.
ahí nos dices cuándo lo podemos soltar al aire. A partir de cuando sí, se vence el embargo.
Se lo estás imponiendo, dale una opción, hombre. Pobrecito, tal vez él no quiere.
Bueno, ahí nos dice. Hay que nos cuente.
Que nos cuente.
Como quiere. Bueno, y como este episodio es súper especial, no vamos a tener ninguna de las cancioncitas especiales.
¿Y noticias?
No hay noticias ni nada de eso.
¿Y no puedes?
No hay box office.
Por eso hace una hora, ¿verdad? Para que quepa en el cassette.
Sí. Yo le voy a avisar, por cierto, cuando se habla de darle vuelta al cassette.
¿A quién le vamos a dar vuelta?
¿Ah?
A la masita le vamos a dar vuelta.
A la masita de Behavior el día de hoy la vamos a mandar en el cassette también.
Enrollada.
Enrolladita ahí. Ahí solo la infla cuando llega el empaque. Uf.
Es un modelo a escala 1-1 de la masita.
Sí.
Es que le pedimos a Batman 66
el
programa para deshidratarla, solo le echa agüita y ya.
O sea, ese polvito va a ser masita, no es otra cosa.
Posiblemente salga hablando otro idioma, pero eso es...
Sí, pero de que le lleguen los polvitos de la masita, le van a llegar.
No van a llegar, sí. Busque bien en ese sobre. All right, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio.
Hablando... No lo vaya a inhalar.
¿Cómo?
No lo vaya a inhalar.
No.
Esos polvitos no son para eso.
No, tengan cuidado. Vamos a empezar este fabuloso episodio hablando un poco acerca de lo que nos pediste, que era cosas de miedo. Y queríamos contarte cosas que nos han ocurrido a nosotros, que nos han dado algo de miedo. Y si quieren, me empiezo yo con una anécdota.
Uy.
Pero, ¿las anécdotas no eran del lado B o...?
Si querés, hablamos de este lado.
No, son del lado A. No, lado A.
Ah, va. Sí. Dale, pues.
Es lo que él pidió.
Y después, en otro lado, vamos a hablar de otras cosas.
Lo que él no pidió.
Sí. Ahí vamos a hablar
del otro lado hablamos de Spider-Man.
Y de los animes de los 70s.
Va a hacer una colección de 10, de best of 10 en 10. bueno, te voy a contar. Fíjate que yo viví en Estados Unidos durante la Guerra del Salvador, la Guerra Civil, ya los últimos, 4 o 5 años. Ahí por el 1979, mi papá nos llevó a todos.
¿Qué teoría continuó hasta los 90? Pues
sí, fue mucho más. Pero en el 79 mi papá nos empacó todas nuestras cosas y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos porque mi hermano estaba justo en esa edad en la que ya, mi hermano mayor, en la que ya corría el peligro de que lo fueran a reclutar de un bando o del otro bando para pelear en una guerra que a él no le interesaba ni nada que ver. Entonces, dije a mi papi, no, nos vamos de aquí. Entonces nos empacamos todas nuestras cosas y nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Al regreso, bueno, mi papá, como acá tenía empresas, él siempre viajaba de los Estados Unidos para acá, y acá miraba las empresas y luego una vez al mes más o menos hacía su viaje. Entonces él había,
solo miraba, sí.
Él había encontrado una casa en la colonia Miramonte que estaba súper barata, no estaba bien ubicada, pero estaba barata y ahí podía...
Sospechosamente barata.
Fíjate que a dos casas estaba esa casa donde mi papá alquiló. Luego había una casa intermedia y después está la casa de mi esposa ahora, de la familia de mi ahora esposa.
Ah, por eso sentía la maldad ahí.
Ahí sentía la maldad. No, fíjate que la cosa es que...
Ya vi de dónde viene eso, es de terror, eso sí, espérate.
Eso es de miedo, ¿verdad? Por eso es de miedo. Sí,
me acuerdo que lo descubriste hasta después de que, mira esta foto de una piñata. ¡Puta, estoy!
Sí. Bueno, esa es otra historia, pero esa va a ser para el 14 de febrero, ahí la vamos a contar. Hoy que es Halloween, vamos a contar la parte spooky. La cosa es que mi papi, él venía, se hospedaba en esa casa, no había nada, o sea, todos los cuartos vacíos. Y en los cuartos vacíos él había guardado las cosas que nosotros teníamos en nuestra otra casa, que él había vendido cuando nos fuimos a los Estados Unidos. Entonces, en esta casa alquilada, todos los cuartos, lo único que habían eran cajas de nuestras cosas. Y
féretros, nada más.
Y bueno, la cosa es que nosotros vivimos en Estados Unidos como 4 años, 5 años más o menos, y nos regresamos a vivir a El Salvador. Y cuando nos regresamos, el lugar a donde íbamos a vivir, que es estas casas donde vivo ahora, todavía no estaba construido. Entonces, mi papá dijo, bueno, vamos a vivir unos meses. Mientras terminamos de construir la casa, vamos a vivir en esta casa de la Miramonte que yo he alquilado y que es barata y es cómoda y tiene suficientes cuartos y toda la cosa. Entonces, va, chivo, nos pasamos ahí apretaditos porque había un cuarto donde no podíamos entrar. Porque ahí estaban todas las cajas, ahí estaban todas las cosas nuestras. Okay.
Así.
Ahí estaban cerradas y selladitas y toda la cosa. Yo me acuerdo que yo regresé a la casa, me sentía nítido, tranquilo, pero siempre sentía como que había una vibra medio extraña. Un vibe así raro, un feeling. Como que alguien, no es como que te estaban viendo, pero como que había algo ahí que no estaba del todo bien. Y habían
sonidos. Al baño, cuando te bañabas siempre con toalla o algo así.
Ah, es que era como un feeling raro, ¿me entendés? Como una vibe, una vibra extraña que no la podés como que explicar qué es, porque no es que te estén viendo, no era ese sentimiento, sino que era otro sentimiento.
Porque
era como
no hubieras empezado a bailar, ¿verdad?
Como que había algo ahí que no estaba bien, pero no sabía cómo explicarlo ni qué era. Solo ese feeling extraño en la casa. Y la casa hacía un montón de ruido. Yo no soy yo soy extremadamente escéptico. Yo no creo en fantasmas, no creo en nada de eso. Entonces, cuando oís esos ruidos y cosas, decís, han de haber ratas o han de haber lagartijas o algo ahí que están en el cielo falso.
Iba a ser el motivo de preocupación, ¿verdad?
Ah, no. Más bien la preocupación era, pues, ¿qué ruido están haciendo hoy las ratas, ¿verdad? O qué ruido están haciendo hoy las cosas.
Suena como un ritual satánico estas ratas.
Estas ratas que joden con sus pentagramas y su sangre.
Y cada vez menos cajas, ¿verdad? Sí. Y esa ventana del otro lado abierta. ¿Qué ratas más raras?
Yo siempre, pues, qué raro. Y cabal, oías de repente ruidos como que alguien andaba caminando, pero yo siempre pensaba, no, ha de ser como aquí tiembla cada rato, ha de ser que tembló, no me di cuenta y se asentó algo, se asentaron las cosas.
Ese ruido de cadenas.
Ha de ser el taller, ha de haber un taller por allá y hasta aquí se oye y está rebotando.
Sí, sí. Y matan gente porque se oyen unos gritos, sí, sí, pero... Sí,
esos gemidos que se escuchan a ser, ¿no? A ser alguien que está estreñido a la par, que está ahí, no puede ir al baño.
¡Oh! Gran diarrea.
El bueno, salón de masajes de la par.
Son los masajes con happy end.
Bueno, pero como Tico Man les comentó, mi futura esposa vivía dos casas ahí de donde yo vivía. Cuando yo le conté a Verónica, mi esposa, a dónde vivía yo, ella me dijo, no puede ser que haya vivido ahí si yo vivo ahí, ahí cerquita. Y ella me dijo, sí, sí, sí. Además, en esa casa asustaban. Y yo, ¿qué? Sí.
Más
sí,
cuando llegó un bichito chelito que venía de Estados Unidos.
Mirá. Se veía un como esqueletío brillando en la oscuridad. Con pelo rojo.
Oh. No, ese era yo.
Sí, sí, que de ahí, no.
La cosa es que, no, mirá. El pelo. No, me dice, ¿y cómo viviste ahí si en esa casa está embrujada? Y yo, ¿y cómo va a estar embrujada? O sea,
no, es lógico.
No, le digo, ¿y por qué? Es que fíjate que la señora que vivía en esa casa se suicidó ahí.
¡Joputa!
En esa casa. Y desde entonces, ese chavo le había costado un mundo alquilar la casa porque nadie quería vivir ahí. Y dicen que se escuchaban cosas feas y que se sentían cosas feas dentro de esa casa y que por eso es que nadie vivía ahí. Así que hasta un montón de años después me di cuenta de por qué yo sentía quizás ese feeling raro de esa casa y no sé si en realidad era eso o no. Yo como le cuento, soy súper escéptico.
¿Cuánto tiempo estuvieron ahí?
Estuvimos menos de un año, como unos 6 meses quizás.
Y ahí nunca nadie más de tu familia hizo comentarios.
Fíjate que sí. Todos pensaban lo mismo, que se sentían cosas raras en la casa, como que no. Como que en algo estaba algo unresolved ahí.
¿Qué?
Fíjate. Y no sabes qué fue de esa casa, si alguien después vive ahí.
Porque... Ah, sí, ahorita hay gente viviendo ahí, está alquilada. Ahí está.
Los horrible.
Nadie los ha visto salir, pero se oye movimiento.
Es un grupo de hippies el que carro, vive ahí ahora.
El carro lo sigue una nube de tormenta. Sí.
Así que esa ha sido quizás la historia más cercana que yo tengo así a embrujamientos y asustos y cosas que puedan... Puede que sea o puede que no sean verdad. De ahí las otras sí, paja. O sea, lo que les comentaba a ustedes, que en el trabajo, en la oficina nuestra... los empleados dicen que no, ahí asustan. Mire, no, don Omar, ahí en la oficina, si usted queda tarde, ahí asustan. Pero no hay.
Nos tenemos que ir temprano.
No hay ninguna oficina en la que no asusten, porque yo he trabajado en varios otros lugares y toda la misma cosa. No, no te vayas a quedar después de tal hora porque ahí asustan. Entonces ya no les creo a nadie.
Pues, mira, mi trabajo, pero es una fábrica donde yo trabajo, entonces ya me he quedado así para en días de inventario te quedas toda la noche y no encendes ni así encendes las luces que son necesarias para trabajar, ¿verdad? Pero siempre es eso que una bulla, qué asusta. Puta, si ahí hay ratas, ahí se meten gatos de repente, pájaros anidan por ahí. O sea, ahí está.
Anidan pues, los gatos.
¿Ah? Sí. Eso es lo que más asusta.
Va mi turno, entonces. Advierto que esta es anécdota personal mía, pero al final resulta que todo fue un sueño. Sin embargo... Por los detalles se van a dar cuenta que mientras los experimenté, yo sufrí un montón. Me dio una gran pálida, como decimos acá. Tanto miedo que palideces, se te va el color.
Que no tomas mucho.
Ya. Sí. Y antes me asoleaba menos, imagínate.
Oops.
O sea, tenía 8, 9 años. 9 lo más. Entonces, en la noche, en alguna ocasión, así por... como por desafiar a las cosas, me pongo a pensar repetidamente que venga el diablo, que venga el diablo. Que ven, o sea, estoy, aquello que estaba dormido, me desperté a medianoche.
Va exageradamente parecida a la mía, dale.
Y siento que mi cama comienza a temblar. Además, yo dormía solo, tenía mi cuarto para mí solito. El cuarto de mis papás no estaba lejos, ni el de mi hermana tampoco.
¿Qué edad tenía, dijiste?
Entre 8 y 9.
Uy.
Pero fue aquello de que yo, en mi mente, no tengo que pensar eso. Es una, me da miedo, no pensé eso, pero aquel es desafío. Como que tuviera el angelito, el diablito en una hombro y
no
el
voy a pensar eso. ¿En qué?
Están ganando el diablito.
Mandaron al angelito bueno a comprar
los cigarros.
Casi no se oye.
Y era el bueno.
Britoman. El grito se ve como un fantasma.
Sí, se te va a subir el volumen, que no te escuchamos casi, Britoman.
No sé cómo subir el volumen. Pero...
Oh. Ah, es que creo que te estamos escuchando por el micrófono del iPad, tal vez, en vez de los audífonos. Bueno, perdón, continuamos. Bueno,
sigue, Julio.
Entonces, cuando me atrevo a abrir los ojos, dentro de mi cuarto, a la par de la cama, hay un espectro. Uno.
Ajá.
Y automáticamente lo que hice fue agarrar la almohada y tirárselo. Y la protección obvia de ese momento fue esconderme bajo la sábana. Uh-huh. Y no voltear a ver. Y pasé sudando frío.
Que cuando uno es un niño, la sábana es como adamantium.
Blindada.
Por supuesto. Triple titanio, como la tía May. Y de estar así es escondido... Me terminé durmiendo otra vez, por lo menos ese es mi recuerdo. Como una semana y media después, me vuelve a pasar lo mío. Y otra vez estoy diciendo, no lo quiero, no lo tengo que hacer, y otra vez media noche, que venga el diablo. Y hoy volteo a ver, y de la ventana se había formado como una serie de escalones, porque mi ventana era una ventana que estaba como a 1.50 m de altura, más o menos, y de ahí partí hacia el techo, hacia arriba. Entonces de la ventana bajaban unos escalones semitraslúcidos, así espectrales, y sombras como las que había visto la primera vez estaban bajando de la ventana, como que entrando del jardín a mi cuarto y bajando, y se estaban agrupando al pie de mi cama. Además, decir otra vez, casi me orino de miedo y a esconderme utilizando el mismo método infalible debajo de la sábana. Entonces ya era tanta mi preocupación que lo compartí con mis compañeros de colegio, con mis mejores amigos. Miren, me está pasando esto. No sé si es verdad. ¿Por qué no lo prueban ustedes?
Ojitos de cangrejo.
Nunca nadie me dijo si lo probó.
Un amigo tuyo
me dieron retroalimentación. ¿No?
Un amigo no volvió a ver, no lo volvimos a ver. Pero sí.
No lo volví a ver jamás, pero no me escribieron.
¿Cómo se llamaba? Voldemort.
Y me sucedió una tercera vez, una a los meses me sucedió por una tercera vez. Y era algo similar. Y durante mucho tiempo yo juraba que era una visión real. No fue hasta que pasaron años y uno madura y crece. Bueno, eso de madurar es relativo, ¿verdad? Viéndolo a ustedes.
Uno crece.
Uno crece, cabal.
Esto también es relativo.
Me terminé convenciendo de que todo había sido un sueño, pesadillas recurrentes que había tenido.
Terapiaste, mejor dicho.
De acuerdo, me terapié y lo otro que recuerdo que yo le comenté a una de las empleadas que había en la casa que
le siento renunciar.
No de mis sueños, sino le preguntaba que si era posible que en esa área hubiese habido un cementerio en mi casa, como era una colonia que tenía para entonces haber sido una área residencial construida a 10 a 15 años antes. Entonces yo decía, ¿será posible que aquí hubo un cementerio alguna vez? Y por eso
en tu cuarto había un cementerio.
No, en el jardín, porque entraban del jardín por la ventana. O sea, ahí en el resto de la casa, no, ahí no habían entrado nadie, pero en el jardín habían como 100 indios mayas, decía.
Pero espérate, ¿tu teoría ahora es de que eso fue un sueño o fue un sueño que se repitió durante varios días?
Fue un sueño recurrente, se repitieron, porque eso sí lo tengo claro, fueron en varias,
eso sí, ajá,
varias noches.
Wow.
Está creepy también, fíjate. Mira, bueno, pero ¿vos mirabas películas de miedo cuando eras chiquito?
Fíjate que no, no. A ver. Hoy no las considero miedo, pero a esa edad en la televisión pasaban las películas de Drácula, las de Universal, los monstruos clásicos de Frankenstein, Hombre Lobo, Drácula. Y yo me acuerdo que en las películas no es que me dieran miedo, las veía de día, pero me impresionaban. Uh-huh.
Ahí está. Yo me acuerdo que a mí me impresionaba y me daba miedito la canción de Dark Shadows, que lo pasaban en la tele. Y esa canción sí me daba miedo a mí, aunque no me acuerdo, yo creo que nunca vi ningún episodio, pero cuando empezaba la canción de Dark Shadows, yo, puya, ¿verdad? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién?
Bueno, voy yo.
Dale.
La mía es extremadamente parecida a la de Julio, solo que yo tengo la habilidad, o no sé si decir habilidad o problema mental, no sé, que ahora ya menos, pero antes yo me despertaba con los ojos cerrados. O sea, yo a veces me despertaba, me levantaba al baño, me iba, me lavaba la cara y ¡pum! Ahí abría los ojos. Entonces, eso hace que muchas veces me pase lo de Julio, que me quedaba, bueno, ¿y eso estaba despierto o estaba dormido todavía? Por cierto, no sé si mejoró el sonido.
Cuando te acercas al iPad, mejora un montón.
Entonces, vamos a poner aquí. No, entonces, vino una vez y estaba yo, asumo que dormido, y empecé a tener miedo, simple y sencillamente, y ya tenía yo mis... tenía ni 20 años quizás, y empecé a tener miedo dormido. Entonces dije, no, vale, choca, si voy a tener miedo, que sea de verdad y que venga el diablo ya. Y que estaba yo con los ojos, estaba con los ojos cerrados, pues, y solo sentí un resplandor rojo, así, ¡pum!
Dios.
Y yo, ¡fue la gran puta! No me atreví a abrir los ojos, empecé a rezar, y de ahí no me recuerdo qué pasó. O sea, por eso es que después me quedé, puya, ¿habré estado dormido? ¿Habrá sido un sueño? No sé. Pero gracias a Dios no pasó nada más de eso. Y no fue recurrente, gracias a Dios, y espero que hoy no se repita.
Bueno, no tenemos...
Y solo se dio, ¡no! del closet, ¡no, se va a repetir!
¡Vámonos! ¡Vámonos, muchachos!
Tengo otras historias, pero no sé si catalogarlas de...
Bueno, no, y la de tu hermana que fue a ver la casa aquella.
También, bueno. También. Pero también yo tengo otra que creo que a ustedes se las he contado de un viaje que hice a Estados Unidos, que estuve en Carolina del Sur, creo, en Charlotte. Y estaba en un entrenamiento y todas las personas que yo había llegado tarde a ese entrenamiento, llegué un día, tenía que haber llegado en la mañana, hubo un problema con los vuelos y llegué un día tarde. Entonces me dejaron en un piso diferente al que estaban todos los del entrenamiento. Para no hacer el cuento tan largo, es casi, para no hacer el cuento tan largo, digamos que era el piso 5, por decir algo, porque no me recuerdo. Viene y me dicen los que estaban ahí del entrenamiento, mira, fíjate que esta ciudad, como la mantienen así, antiguo, dicen que hay un montón de edificios en los que asustan y vamos a ir a hacer un tour de qué hay para conocer la ciudad y que vamos a ir por los edificios que asustan. ¡Vamos! Y yo, no, yo no quiero ir. Me vale. Y no fui. Me fui de shopping. Después más, al día siguiente, cuando les pregunté, hey, ¿qué tal estaba qué tal estuvo el tour? ¡Puya! Me dijeron, este hotel es uno de los edificios a donde asustan. Y yo, ¿y eso? Sí, que le contaron la historia de que en el año 1800 y la feria, iba a haber una boda, él le valió reata al novio y dejó plantada a la novia el día de la boda, y la chera subió a su habitación y no salió hasta que se murió, y se murió de amor ahí en el hotel. Entonces, que dicen que la sale ahí, yo, puta, de ver, sí, pero no te preocupes, dicen que solo es en el piso 5, comen mierda, en el piso 5, pero dicen que es solo cerca del elevador, y yo, puta, yo estoy a un cuarto del elevador, y entonces, va, fui, ya cuando iba para mi habitación, salgo del elevador, y yo veo, hay una puerta que no tiene nombre, no tiene número, y después está mi habitación.
O sea, estaba en la par, pues.
Esta debe ser la habitación donde guardan las
escobas
y
todas
las babosadas. El closet. Y en eso.
Donde guardan los fantasmas.
Terminé de caminar un poquito más para allá y encontré el closet. Y yo, no, pues no es el closet. Y empecé a ver, espérate, el closet es bien pequeño, hasta la puerta más pequeña. Y este espacio que queda, puta, el tamaño de una habitación. Y la puerta es una puerta de una habitación. Bueno, me metí ya a dormir y yo, puta, ya cuando ya estaba en la cama, ojalá que esta bicha puta no pueda dormir a jalar las patas en la noche y ojalá que me pueda dormir, que no me pero, vaya a dar miedo.
Pero,
¡pum! Dormido.
Pero esas habitaciones que tienen una puerta en medio que conecta.
Poniendo una talla abajo.
Y solo veías abajo así un ojito de alguien. Estoy viendo, cabrón.
Quita la toalla, maestro. Igual puedo atravesar.
No, los fantasmas tienen reglas bien definidas.
Sí, sí.
Por
sí,
la
sí.
Sociedad de Fantasmas Mundiales.
Sábanas, imposible pasar a través de ellas.
Ah, esas sábanas, ni el diablo puede.
Sí, sí.
Mira,
y si no lo ves,
tiempo para no interrumpir a medio.
Nos faltan 3 minutos para dar la vuelta al cassette.
Entonces, rápido, un comentario rápido. Yo soy católico practicante y cuando estaba en inicio de adolescencia, andaba con la pila que me gustaría tener un juego de Ouija. Simple. En mi casa nunca habían dicho nada al respecto y simplemente, por lo que había escuchado yo, que no se escuchaba mucho de entonces, sino que hacía anécdotas, me parecía divertido tal vez se podía contactar a algo. Uh-huh. Al punto que para una Navidad, me acuerdo, unos tíos me regalaron una caja así, grande, rectangular, y yo la comenzaba a sonar, a tratar de adivinar qué era, porque estaba envuelta, ¿verdad? Uh-huh. Y estaba en la casa de ellos de visita el propio 24, entonces y me dijeron, ¿y qué será? A ver, adivina, entonces es una ouija, le dije. Entonces, ya para que dejara de estar chingando la caja, me dijeron, sí, eso es. Y al final de cuentas resultó ser un avión para armar, de esos que vienen que hay que pegar las piecitas mucho.
Todo entonces, quebrado de tanto que le hiciste.
Este baboso lo va a quebrar, me dijeron, sí, a lo primero que yo dije, pero después me dijeron, no, mira, ten cuidado con eso en las ouijas, porque la verdad me pueden suceder cosas extrañas que difícil de explicar, y desde un punto de vista religioso, cuando tratas de invocar espíritus, puede hacer que de verdad lo logres, y no vas a encontrar a alguien que está en paz, sino que vas a encontrar a alguien lo más seguro que ande en pena o que ande chingando o no es un humano muerto, puede ser otra cosa.
No se apena.
Nunca me pasó nada, o sea, me entró miedo, o sea, me puse la precaución, me dio miedo. Uh-huh. Desde entonces nunca más volví a intentarlo. Lo que sale en las películas no los creo, pero he escuchado de declaraciones de sacerdotes, Peter, me hace pensar un montón. Fíjate. Y le tengo respeto a esa onda que no, ahorita a esta altura yo nunca me sentaría alrededor
de la... Pero fíjate que se los huyes. Las ouijas, o sea, son un invento de los 1800, 1900, por ahí, o sea, tienen un poco más de 100 años de haberse inventado, pues, o sea, no es un, no, método espiritual milenario. Tienen una patente, las hacía, no sé, Parker Brothers o qué.
Hacía Parker Brothers.
Un juguete, pues.
Es que, no, la onda es un juguete. No. El problema es la intención de los que están alrededor.
Nah, no, no. Es un papel que pongas letras.
Yo he oído miles de historias y no voy a decir todas. Tampoco voy a mentir, pero quizás el 98%.
Espérate. Keep that thought. Pongámosle un pin a ese pensamiento porque es el momento de darle vuelta al cassette.
A menos que dé vuelta solito. ¿Sí?
Uy, si da vuelta solito es porque está embrujado por la Ouija. Ya estamos en el otro lado del cassette. ¿Vio cómo dio vuelta solito?
Levitó de la casetera.
No te acuerdas que había unas caseteras que te decían auto reverse on, o cómo era el
motor. Ah, sí, que daba vuelta el.
Era el
motor.
Por eso te cobraba.
No, yo el que tenía era que daba vuelta la cabecita lectora. Entonces solo.
Yo creo que solo empezaba a girar al otro lado. Pero a ver, Brito Mike, nos estabas contando.
Sí. Que por lo menos quizás un 98% de las historias de que las cosas feas que pasan con la Ouija le pasan a curas, le pasan a sacerdotes.
Son los que más creen eso.
O es lo que ellos se han inventado para que la gente no
están ya predispuestos. Sí,
no queremos que la usen. Mira, me salió el diablo y toda la familia.
Más lo quiere usar la gente. No, yo creo que mi familia también es extremadamente católica y durante toda mi historia desde que soy teenager para acá, mi mamá, no, eso de la Ouija, eso es estar tentando al diablo, que uno nunca sabe lo que puede pasar porque los espíritus y toda la cosa, bla, 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 bla. Y de nuevo, yo soy extremadamente escéptico, entonces a mí, no, también yo comparto la opinión de Tico, que hey, es un juego, man, o sea, come on, ¿verdad? Así como una película, después de ver una película de miedo, quedas con ese feeling raro de que querés subir las gradas corriendo porque, Dios guarde, salga alguien detrás de vos, ¿verdad? O que ya va a salir la chica de The Ring por la tele, así... Ese feeling es autosugestión que te ha quedado de haber visto algo que te impresionó, pues. Entonces, sí, está bien, te da miedo y es chivo, es parte de lo chivo de la película, pero yo no lo creo tanto. A pesar de que estaba viviendo en una casa embrujada, igual sigo pensando que no tenía que haber sido otra cosa. Pero bien. A ver, Tico Man, ¿qué experiencia has tenido vos de miedo?
Así de miedo. Realmente no, solo hubo.
Cuando llega el estado de cuentas de la tarjeta de crédito, sí. No cuenta.
Eso es cuando cae el cargo automático de Warcraft, que siempre me olvida. Entonces, cae el correo. Mastercard le informa que había un hijo de puta, me hackearon. Me han duplicado la identidad y veo, no putes, el pago automático, bueno.
Y mirás cuánto es el pago automático, así, ¿cómo se dice? Qué poca ambición de estos mañosos,
solo robaron 15 pesos. Y sobregiraron la bolsa. solo una vez que me acuerdo que estuve pensando... que me puse así como a pensar en el ángel de la guarda. Uh-huh. Así que, o sea, pensar la idea de un espíritu que anda siempre detrás tuyo viendo. Y me entró un poco de freak. Me entró así un freak de que puta. Así que, como estaba así, pajeando la mente, así en la mente nada más, en el cuarto.
Ajá.
Y me puedo pensar en eso y cabal, me entró esa sensación así como que me están viendo.
Algo malo estabas haciendo.
No, solo pensando en eso. Pero de ahí ya fue como que, no, qué ridículas. Porque yo no así de religioso, nada.
Yeah. Yo recuerdo...
El mayor susto que me he llevado, uno de los mayores sustos que me he llevado fue el hecho de que ya esto hace varios años que vi una noticia de una chamaca que junto con la hija habían llamado o habían engatusado a una estudiante extranjera. Le habían dicho, véngase a vivir aquí con nosotros y que no sé qué. Y después la estudiante desapareció. Resultó que le habían robado dinero, la habían matado y la habían enterrado no sé dónde. En el patio o algo así. La cosa es que la chamaca, que era la principal ahí, yo había trabajado con ella.
¿Sí?
¡Wow!
En mi lugar de trabajo había varios edificios. Entonces ella era secretaria en uno de los edificios y a mí me tocaba ir cada rato a ver por problemas y cosas así, y cosas del trabajo, pues. Yo trataba bastante con ella, pues.
¿Y alguna vez a la casa?
No, y la cosa es que eventualmente la despidieron por otras cosas. Ella parece que había dado algo de mentira ahí con el manejo de algunos cheques y cosas así. Entonces lo echaron. Y años después fue que, que salió eso. Y yo, fue puta. O sea, el hecho de saber que interactuaste con un asesino, básicamente. Así fue, era algo feo.
Mira, tengo una experiencia de terror cósmico, la vamos a titular.
Espérate, nada más, antes del terror cósmico, te voy a contar una cosa que es similar a la del Ticumán.
Vamos a ver, ya que está en el tema.
Acá en El Salvador, hace unos ya varios años, 10 años quizás, hubo una noticia así espeluznante de un chavo que era, me imagino que estuvo trabajando con algún drug cartel o algo así. Descuartizó, mató a alguien, lo descuartizó, lo metió en maletines y lo fue a depositar los pedacitos de cuerpo por todos lados. La historia hizo un montón de noticia acá porque el chavo lo captaron, lo metieron preso y toda la cosa. Y
me acuerdo que en la evidencia salieron los textos que él estaba mandando con el que le ordenó matar al tipo.
Y te das cuenta que el chavo estaba extremadamente desquiciado, pues, o sea, era
básicamente le estaba diciendo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Así, pero ¿cómo te fue la serruchada del cadáver?
Ajá.
Y eras algo cansado, le decía. Mira, pero
algo
no
cansado,
sé qué,
friegan los pedacitos, me va a estar cortando, que no es qué, que no es cuándo. O sea, el chavo...
Una descripción.
Pero completamente sin alma, te das cuenta. Sí,
ese Dexter es un pajero.
Sí. La cosa es que ese chero fue compañero mío de la universidad. Y le anduvo cayendo a mis amigas del grupo de mi grupo de mi promoción de la universidad.
Quería ir con algunas.
Sí, imagínate.
Bueno, él fue a nuestra misma escuela.
Fue a la escuela.
Con Omar, pero él iba un par de años abajo.
Sí, era más joven.
Uh-huh. Era más joven. Entonces, en algún momento lo cruzamos por el...
Yo le di clases a él, pues. Yo fui profesor de él.
Vos lo traumaste.
Yo lo arruiné.
La mala influencia.
Él era
en la clase de física. Si usted descuartiza un cuerpo en tres partes, ¿cuánto porcentaje?
¿Cómo puedo calcular el volumen que ocuparía un cuerpo despedazado? Y el Omar va a hacerlo.
El volumen del cuerpo del tipo si equivale al volumen del baúl del carro donde lo voy a transportar. Sí, pero lo tiene que partir en pedazos porque si no, no va a caber.
¿Cuántos litros tiene un cuerpo que sale de un cuerpo? ¿Y en cuántas toallas se te tienen que utilizar para absorberlo completamente?
Pero no, que yuca, eso de conocer a alguien así que estuvo, que ha sido casi que un serial killer, o en este caso un...
No, descuartizador es un psicópata,
pues, o sea. No, de ahí les podría contar yo todas las historias que me fui a tocar cuando yo estuve preso.
Bueno. No, pero estamos diciendo un contexto así de vida normal, cotidiano. Ya, sabemos.
Dicho que me decían, no, si mira, cuando uno está matando a una vieja que yo me quebré una vez, mira, yo la tenía así, que moría la vieja puta, pues yo le hacía...
No quiero saber en realidad. Bueno, perdón, Julio, te interrumpí.
Perdón, Julio.
Fíjate que No, esto es época de colegio otra vez. Ay, a edad ahí ya no me acuerdo bien, pero tiene que haber sido allá por...
El sensei, vas a ver.
El sensei me diría cabal. Digamos 11 años.
Tenía 25. No,
más o menos 5 años. El profesor de música, sorpresivamente, que era una clase pésima que teníamos en nuestro colegio porque nunca tocamos un instrumento musical, él solo nos ponía a cantar a lo más desafinado posible. En algún momento, yo creo que no tenía ganas de dar clase. Y nos dice, mire, muchachos, ustedes deberían de ponerse a pensar en lo increíble y en lo grande que es el universo, el cosmos, cómo el planeta se encuentra ubicado en el sistema solar, porque eso ya lo vieron ustedes, y el sistema solar en la galaxia, y después eso en el universo mucho más grande. Entonces, hagan esta prueba, dijo. En algún momento que estén solos, traten de imaginarse las escalas del universo. ¿Cómo son ustedes en comparación al planeta? Y el planeta y en comparación al sistema solar. Y aumenten, aumenten. Y van a experimentar, dice, un sentimiento de angustia, se van a sentir realmente empequeñecidos. Y vengo yo, ¿verdad? Bien mandado. En un momento que estaba casi solo en la casa, me acuerdo, fíjate que en el comedor, que no había nadie. Mi casa no era grande, pero simplemente mi hermana estaba estudiando ahí en la sala familiar y estaba estudiando, mi mamá pues estaba ayudando. Yo estaba en el comedor donde ya no había media tarde, nadie estaba ahí. Ahí solo nos juntábamos para comer realmente. Ah, lo que dijo el profesor, y comienzo a hacer el ejercicio mental. Ajá, ajá. Mira, cuando llego a nivel escala galaxia, imaginándomela, a pesar que no tengo los conocimientos que digo que tengo hoy después de ir tanto a ver Carl Sagan y al otro, ¿cómo se llama?
Neil deGrasse Tyson.
Mira, me va entrando un miedo. ¿Pero
por qué miedo?
Quedó tan jodido solo por estar tratando de imaginar lo pequeño y lo insignificante que yo era en ese contexto. Me fui corriendo a buscar a mi hermana, me fui a sentar a ver qué estaba estudiando y tratar de olvidar lo que había pensado. Nunca más a esa edad volví a intentar hacer eso.
Andate, mono, cabrón.
Fíjate que solo me acuerdo de una... De uno de los libros de Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Es que esa es la máquina para suicidarse, no me acuerdo.
Perspectiva total se llamaba la, la máquina.
Que, yo creo que tu profesor había leído el libro.
Que para destruirle la mente a una persona, lo metía en esta máquina que te mostraba la escala del universo y tu lugar en el universo. Uh-huh. Entonces era tan agobiante esa perspectiva que te jodía la mente, pues te dejaba sin nada.
No, yo fíjate que la única vez que he tenido quizás ese sentimiento así de miedo existencial yuca fue una vez que, a pesar de que yo no soy, yo soy súper escéptico y un montón de cosas, pero sí el hecho de que fui criado bajo la fe católica, hasta cierto punto creo en que después de esta vida hay o sea, nosotros trascendemos a otra cosa, ¿verdad? No es como que aquí se acabe. Pero en una ocasión estaba platicando con un amigo que me decía, no, o sea, cuando se acaba, se acaba. O sea, te morís, that's it. O sea que no vas a reencarnar, no existe el cielo, no existe nada. O sea, simplemente todas las creencias de la humanidad
están equivocadas.
O sea, son creencias y los ateos y toda la otra madre que cree que hasta aquí se acaba y ya estuvo. Entonces me puse a pensar en eso. Me quedé pensando, dándole vuelta. Y yo, ¿y cómo se sentirá o qué pasará ese momento de la muerte cuando dejas de existir? Cuando simplemente ya no hay conciencia, no existe más tu conciencia. Y me va entrando un miedo, pero... Un miedo yuca y tristeza y miedo y casi que empiezo a llorar, pues, o sea, no podía concebir yo eso de...
Sí, nunca confronta eso.
Sí, yuca, bueno, estaba bien chiquito, es lo peor, que lo... ¿Cómo?
¿Qué edad aproximada?
Yo quizás tenía unos mis 13 años, quizás.
Sí, te creo.
Me dio un miedo, pero yuca, sí, feo.
Vaya, la casa. Se nos acaba el tiempo, tenemos que hablar de la casa satánica.
De Britomán.
La de mi hermana. Sí, resulta que mi hermana estaba en un subproyecto. Esta es historia de ella, ¿verdad? Yo no estuve ahí. Y entonces, la lluvia había socavado estaba lavando el terreno, entonces tenían que atacarlo del otro lado del muro, que era la casa del vecino. La casa estaba en construcción. Entonces, fueron a tocar y cuando estaban esperando que abrieran, dicen que empezaron, así como dice Omar, a sentir, qué raro, aquí se siente una mala vibra. Y entraron, ¿verdad? Les abrieron, sí, ay, le vamos a llamar al cuidandero, ¿verdad? Sí, porque mire que tenemos que trabajar aquí, le explicaron. Y dicen que van viendo adentro de la casa, una casa súper rara, súper lujosa, era una colonia aquí de bastante, de gente con buena capacidad económica, y dicen que empezaron a ver estatuas, pero estatuas como de gárgolas, estatuas de feas, satánicas. Incluso dicen que estaba una estatua...
Esto es adentro en la sala, sí.
No, ahorita todavía estaba en el patio.
Afuera.
Estatuas como de el... Yo no la conozco, pero como que hay una estatua famosa, creo que del arcángel Gabriel, que está matando a un demonio. Uh-huh. Entonces, ahí estaba al revés, el demonio le estaba quebrando las alas al ángel. ¡Puta! Y entonces dice que sí, pasen aquí adentro, pasaron, y adentro, pues ya mira qué raro este es. Entraron a una habitación, pero era como un cuarto, y me dice, y había un escritorio, pero un escritorio pesado, empotrado, no se podía mover, como de mármol, y abajo tenía un nicho. Puta, le digo, mierda, no era escritorio, le digo, era un altar para hacer sacrificio. Y fíjate que habían fotos así de sacrificios como maya y de pintura, puta.
Pero el cuidadero, bueno, no era así como...
No, es que cuando después salieron, iban a ver, aunque tenían que trabajar, llegó el cuidandero. Y el cuidandero era patojo, tuerto y jorobado. Entonces dice que el compañero de mi hermano, puta, si este cabrón se llama Vigor, vale, ve. Y me voy a
Yes, Master.
Mira, yo estaba en una reunión, un cumpleaños, y tu hermana nos contó esa historia, y me atrevo a agregar un par de detalles que quedaron en mi mente, que cuando llegan a la puerta principal, estás hablando que esta casa era una casa, una mansión, en una zona bien exclusiva de la ciudad. Cuando llegan a la puerta, que atravesaron el jardín de entrada, llegan a la puerta, una gran puerta negra, pero esas de madera labrada. Y en vez de timbre, tenía esas cosas de hierro con que le haces ¡pum, pum!
Un picaporte.
Y alrededor, en el marco de la puerta, estaba esculpida la madera, tallada, es el término, y eran caritas. Y eran caritas como de pequeñas gargolitas que te estaban así como viendo, y con las manitas a la par, las garritas, a todo alrededor, viendo a quien estaba entrando. Y les dio curiosidad el diseño de la casa, y por eso es que dijeron, ¿nos la puede mostrar? Y que dicen que llegaron al que le dijeron, este va a ser el cuarto de los niños. Y era un cuarto adornado en madera, caoba, por todos lados, forrada las paredes, y la caoba barnizada en un tono negro, o sea, un café tan oscuro que parecía negro. Uy. Y ese supuestamente va a ser el cuarto de los niños. Lo otro que le mencionó...
¿Por qué no Damián aquí va a dormir?
Lo otro que me contó, que el cuidandero, porque esa casa aún no la habían terminado de construir, estaban terminando de hacer algún detalle. Entonces, que les comentó que se había retrasado el proyecto porque habían tenido mucha rotación de albañiles y trabajadores de la construcción. Porque se enfermaban constantemente, caían enfermos y ya no regresaban. Pero, o sea, todos esos agregados, todos esos...
Espero que de veras se hayan ido.
Bueno.
Los tenían lapidados ahí en el
¿Por qué crees que estaba tan pesado ese escritorio? Hombre, qué fregada. Mira, ahí me vas a contar después cuál era el apellido del dueño de la casa, porque en la U nosotros teníamos un compañero que de una familia también extremadamente adinerada, y el papá de él tuvo una muerte trágica, una muerte bien trágica, digamos así. Y este chero, él fue el heredero de toda la fortuna de la familia. Y estuvo ahí con nosotros. Él no había vivido mucho tiempo acá, pero cuando vino acá de regreso para hacer todas las cosas de la herencia, se quedó un tiempo ahí viviendo en la casa. Y se metió a la universidad y ahí fue compañero nuestro. Yo nunca fui, pero habían compañeros míos que sí fueron a la casa de él y me contaron de una casa así satánica. O sea, no había otra forma de explicarlo. Satánica.
No se pueden dar nombres, pero sí, fuera del aire lo vamos a...
Ajá, y vamos a verificar porque... Y cabal, me contaron un montón de detalles que ustedes como que le han pegado. O sea, a saber si será la misma...
Es ha de ser.
Ha de ser, ¿verdad?
O sea, ¿cuántas puede haber? Sí, sí. Puto, y de repente...
Pero es que sí, era una persona con mucha plata. El chavo se fue de El Salvador, como que de aquí le dijo, no way que me voy a quedar yo aquí, ni en esa casa tampoco. Y no se llamaba Damián, por cierto.
No, Igor.
El chavo.
Tremendo.
Blood Peppers. De ahí lo que sí yo he sentido miedo, pero creo que no va por esto de este programa. Es cuando yo todavía estoy seguro de que vi un ovni. Ya vamos, o sea, me dio miedo.
Ajá, contanos.
Fíjate que yo tenía quizás como unos mis 8 años también. Y estábamos en una fiesta en el club de allá donde vivíamos de pequeño. Y a la orilla estaban los señores en la fiesta chupando. Y los niños estábamos ahí a la orilla de la piscina. Entonces, ahí como vivíamos fuera de la ciudad, era bien fácil ver satélites. Entonces nosotros veíamos, ya sabíamos a qué horas pasaban los satélites. Entonces...
Esto era en la noche, realmente.
Sí, en la noche, era medianoche, qué sé yo. Entonces, sí, miren, ahí va un satélite, y nos quedamos viendo. Entonces ves que iba el satélite, que lo ves como una estrella que va caminando. Y de repente, se partió como en cuatro segmentos. ¡Puta! Y todos los niños, ¡ey, puta! ¡Explotó! Y de repente ven los 4 segmentos que se vuelven a unir y siguió su trayectoria. No, te juro, miedo. Yo creo que es de las pocas veces que sí he sentido el miedo real, ¿no? De que no sabes qué es lo que estás viendo. Que, feo.
Sí, pues. Miedo, Ticomán, ¿alguna vez que has sentido
que me están viendo? No.
No tanto que te esté miedo, pero que sí que has sentido miedo. Yo he sentido miedo de mi vida un par de veces que me iba a morir.
Ah, pensaba sí, yo que me iba a morir. He estado en peligro.
En una ocasión, me acuerdo que fuimos a la boda de una amiga de mi esposa, la mejor amiga de mi esposa.
Y Dios, uy, no me va a tocar un día.
Sí, cabal. Ay, miedo.
Eso, a favor.
La cosa es que el papá de la amiga esta... tiene un subvelero. Entonces nos había dado una vuelta en el velero. Y la boda iba a ser en una casa de mar, en la playa. Esto era en Florida. Entonces nosotros íbamos todos en el velero y toda la cosa. Él dice, miren, yo no me puedo acercar a la playa, a donde va a ser la boda, porque es demasiado, no es suficientemente profundo para el velero. Así que yo voy a ir a parquear el velero allá. Entonces, ¿por qué no mejor todos ustedes, los caballeros, porque éramos varios novios de diferentes amigas de Monique, que era la que se casaba, ¿por qué no se tiran y nadan? Ahí nomás está la casa. Y yo decía, ahí nomás. Y yo miraba, putezones, ahí nomás. La casa está, pero allá, o sea, está súper lejos y ve un montón de agua. Y en eso veo que uno de los chavos que le dicen Moe, se avienta, el hijo, pues se quita la camisa, va, pues está bueno, y ¡shum! Y empieza a nadar. Y yo tengo fe que puedo nadar, pero no sé si llego hasta allá, ¿verdad? Y entonces el papá, va, pero dale, Omar, dale, ustedes todos aquí, yo me voy a llevar a las niñas y después vamos a llegar ahí después y tal la cosa. Y yo, oh, fuck, man.
Yo fui a cuidar a los niños.
Esto va en serio,
man. Yo me quedo con las niñas, tío.
Entonces, bueno.
Te pusiste una faldita, pero.
Me quité la camisa y me aviento detrás del Mou, ¿verdad? Y empiezo a nadar. Y ahí otro chavo se tira también y empiezan a nadar, ¿verdad? Y nadamos, y yo miraba la casa y yo, puta, no voy a llegar. Esa casa está bien lejos.
Y cada vez más chiquita la casa.
Más pequeñita la casa. Y yo solo sacaba la cabeza solo para ver que no me llevara la corriente para otro lado. Por lo menos que esté nadando en la dirección. Dices, mira, murió, pero iba en la dirección correcta, el hijo de puta.
Bienvenido ahí, tío. Bienvenido a Cuba.
Sí. Y yo seguía nadando. Y yo, puta, qué mierda, no voy a llegar a esta mierda. Ya no aguanto que no sé qué. Mira, llegó un momento en el que me dio un freak tan paloma que dije, aquí estuvo. Hasta aquí llegó la historia de Omar. Nunca me casé, casi a tantos años, muerto en Florida, por pendejo, por tirarme y nadar. Y sigo. Y entonces digo, no puede ser. Y me tranquilicé yo solito y dije, no, voy a hacer esto. Yo he escuchado que lo que hay que hacer es calmarse y voy a hacer esos ejercicios de respiración en donde así te sumergís. Metes un poquito y sacás, respirás como para dar, descansar los músculos porque ya no aguantaba los brazos de estar nadando y toda la cosa. Y dije, puta, va, lo voy a hacer así. Y en ese segundo que hago así, ¡pum! Para unirme, ¡pum! Pegué en la arena. O sea, era hasta la rodilla me llegaba el agua. Yo de baboso a saber
desde
cuándo yo venía nadando en una mierdacima de agua.
Pero vos no habías abierto los ojos abajo del agua. O sea, no era muy clara.
No, yo solo miraba, dijeras. Allá está la casa. Eso fue quizás lo más cerca así a Fear for My Life que he estado.
No, donde más cerca sentí fue cuando fui a ver a mi hermano en... Que vive afuera. Uh-huh. Y me llevó una... bueno, yo fui en diciembre. Que allá es época... época de invierno con nieve y todo. Primera vez que veía nieve en mi vida. Entonces me llevó a una montaña. Donde la mara va a esquiar, ¿verdad? Normalmente. Entonces fuimos y mira, aquí te puedes ir hasta allá arriba. Está la cabaña de esquí y todo eso. Y te puedes bajar en trineo. Entonces ahí te alquilan el trineo y después lo dejas allá abajo. Y vamos. La cosa es que vamos, y en lo que vamos en el funicular, ¿verdad? Porque había un funicularito que llevaba hasta arriba. Empieza así a nevar, ¿verdad? Empieza la nevada. Pero fuerte.
Y vos, ¡ay, qué bonito la nieve! Y todo.
O sea, qué linda la nieve, cabal. Pero la cosa es que cuando llegamos, estaba cayendo. Y nosotros, bueno, ok, vea, todavía se podrá tirar en trineo con esta nieve así como está. Y eso que ya, cuando llegamos también ya era algo tarde. Entonces, básicamente era el último funicular para arriba. Teníamos que bajar en trineo o nos quedamos ahí buscando posada, pues, arriba de la montaña. Entonces, bueno, dijimos, va, probemos. Y la onda es que para bajar, como toda la nieve nueva que había caído no estaba compactada, entonces te tirabas en el trineo y quedabas así como un metro abajo, con la cabeza hasta aquí. Y bueno, tal vez bajemos, tal vez más abajo está más compacto. Nada. Puta, bueno, ni modo, volvamos. Y cuando volteé a ver, habíamos bajado un vergo. Y el viaje de regreso fue con la nieve hasta la cintura, subiendo, pero esto es como ir contra la corriente, pero con el agua hasta el pecho.
¡Sólida!
Pero así, y yo ahí sentí que me quedaba. Yo dije, pucha, no va a ser. O sea, ya cuando llegué arriba, las piernas me hacían así.
Además de los helados.
Y lo helado, cabal. Yo, no, aquí quedé, pero... logramos llegar y ya nos tuvo lástima la dueña de la cabaña y nos activó otra vez el funicular para que bajáramos. Que si no, puta, ahí estuviera todavía.
Ahí estaría la estatua de Ticumán congelada.
Como al final de The Shining, ¿verdad? Como que es Jack Nicholson.
Por lo menos Por lo menos me morí en un lugar bonito. Iba a
decir. Bueno, señores, con esto llegamos al final de este cassette especial para Strider Spinal. Strider, gracias por hacernos recordar estas historias de miedo. Espero que te gusten.
No todas de fantasmas, pero...
Sí, bueno, es que no, nosotros no hemos tenido tantas experiencias así con fantasmas. Pero espero que sea bueno. Gracias por apoyarnos siempre. Pásala bonito y nos despedimos nosotros. Como siempre diciendo...
¡Salud!
¡Salud!
Buenas noches.
¡Salud!